dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Estamos hablando de razones por las cuales podemos confiar en el texto del Nuevo Testamento que tenemos. Y luego, en la segunda parte, vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, en el capítulo 9.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi...
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Daniel García y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando de razones por las cuales nosotros confiamos en la Biblia. Hablaremos de ese tema después de esta oración. Oremos. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu bondad, por tu misericordia y por la salvación que nos ofreces. Gracias por tu Hijo Jesucristo y su sacrificio. Gracias por tu palabra santa y tu voluntad revelada en ella. Pedimos, oh Padre, que nos acompañes en nuestros estudios. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos mencionado cuatro puntos que nos convencen que el Nuevo Testamento que tenemos es un registro fiel de lo que Jesús y sus apóstoles hicieron y enseñaron. Hoy vamos a hablar del segundo de los cuatro puntos, la insignificancia de los cambios que hubo. Hay miles de variantes en los manuscritos del Nuevo Testamento, tal vez tanto como 400,000. ¡400,000! Me dicen. Entonces, ¿no podemos confiar en el texto? Bueno, hace falta que examinemos la naturaleza de estos variantes. No todos son iguales. En primer lugar, muchos de los variantes son errores de ortografía. Yo recibo cartas donde el autor de la carta confunde la S y la Z o la B larga y la B corta. Eso no cambia el significado de lo que dice. Hay mucha variación en la forma de escribir las palabras en griego y cada cambio cuenta como un variante en el texto. Luego, hay errores obvios, donde variante no tiene ningún sentido. Tales errores surgen cuando se omiten palabras o frases. Por ejemplo, hay un variante de Juan 17, versículo 15, que dice, «No te pido que lo saques de maligno». Bueno, eso no tiene sentido, porque el escriba dejó fuera algunas palabras. También tenemos variantes que ocurren en un solo manuscrito, otros donde se cambia el orden de las palabras, como decir Jesucristo Señor en vez de Señor Jesucristo. En algunos casos, el variante tiene que ver con el uso o no uso de un artículo, como decir Jesucristo Hijo de Dios o Jesucristo el Hijo de Dios. Bueno, con más de 5,000 manuscritos que existen, va a haber variantes. Pero lo impresionante es lo insignificante que son. Dentro de todo, los manuscritos griegos son bastante uniformes, dándonos aún más confianza en la integridad del texto del Nuevo Testamento. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Hay una fuente de agua viva que siempre abierta está para ti. Es
la fuente de amor que Jesús abrió al morir por nos en la cruz. Ven a mí, dice el Salvador, ven a mí,
ven a mí.
Él te llama hoy,
tú vendrás
y vida tendrás, es la fuente de salvación. Una fuente que se hace trae paz desde el cielo, a Dios volverá. Donde puede aquel que sediento está beber gratis, saciar su sed. Ven a mí, dice el Salvador, ven a mí,
ven a mí.
Él te llama hoy,
tú vendrás
y vida tendrás, es la fuente de salvación. Todos pueden ser rescatados hoy de este mundo cruel y falaz. Este mundo está casi al perecer, si eres fiel, lugar tendrás.
Ven a mí,
dice el Salvador,
ven a mí,
Él te llama hoy,
tú vendrás
y vida tendrás, es la fuente de salvación.
Ven a mí,
dice el Salvador,
ven a mí,
Él te llama hoy,
tú vendrás
y vida tendrás, es la fuente de salvación,
es la fuente de salvación,
es la fuente de salvación.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Isaías, tratando de ver algunos de los pasajes más importantes. En los capítulos 7 a 9, Isaías menciona a 4 hijos que sirven de señal. En el capítulo 8, Isaías dice, «Yo y los hijos que me dio el Señor somos señales milagrosas para Israel, puestas por el Señor Todopoderoso que vive en el monte Sión». Hemos visto a 3 de los niños. Vamos a ver al 4 en el capítulo 9. Comencemos con la segunda parte del versículo 1 de Isaías 9. A principio, Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Pero después le concedió mucho honor. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande ese gozo. Todos se alegran delante de ti, como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas, porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián. Las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. Eso es Isaías 9, del 1 al 5. Isaías ha estado hablando del desastroso reinado de Ahaz. En vez de escuchar al profeta y confiar en el Señor, Ahaz buscó la ayuda del rey de Asiria. Pero Asiria era un aliado peligroso. Ellos habían llevado cautivos de la tierra de Israel, sobre todo del norte. Eso es lo que Isaías dice en el versículo 1, cuando habla de que Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí. Según el libro de Segunda de Reyes, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, había castigado esa región. Pero Isaías dice que después de Ahaz vendría un tiempo en que esa región recibiría un gran honor. El Evangelio de Mateo aplica esta profecía a Cristo. pero habrá tenido un cumplimiento anterior también, como solía pasar con las profecías. Sigamos leyendo en Isaías 9. Porque nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Bueno, de nuevo, tenemos una profecía con doble cumplimiento. El Nuevo Testamento nunca aplica estos versículos a Cristo, pero la conexión es obvia. Pero también había un niño en los tiempos de Isaías, un niño con un nombre largo y extraño, Pedejoetz, el Gibor, Abial Sarsalom. Y ese nombre quiere decir consejero admirable, guerrero divino, padre eterno, príncipe de paz. Son títulos reales, descripciones de un rey. En el contexto, Isaías está hablando del sucesor de Ahaz, el rey Ezequías. Y dentro de todo, Ezequías era un buen rey, digno de estos títulos que encontramos aquí. Bueno, ahora, este niño, que, como hemos dicho, no está niño. Ezequías era todo un adulto cuando comenzó a reinar. Tenía 25 años. Pero era que el rey se consideraba como hijo de Dios. Leemos en el Salmo 2, donde dice: ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy, dice el Salmo. Es lo que Dios dice a un nuevo rey de Israel. Es la misma idea que tenemos aquí en Isaías 9. Los primeros tres niños eran señal para Ahaz y para toda la nación de Judá. Este hijo es señal de esperanza para el futuro, muestra de la presencia de Dios entre su pueblo. Seguiremos leyendo en Isaías en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Es la fuente de salvación. Es la fuente de salvación. Es la fuente de salvación.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarlo en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40-100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir al Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Daniel García. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.